Onda Madrid.
Que a lo mejor más de uno ya la ha reconocido porque su voz es de aquellas que podríamos decir es inconfundible. De Amy Winehouse se dijo que su tono sonaba de época, que su voz no era de este mundo, aunque diríamos que su persona sí que lo era, tal vez incluso demasiado terrenal. Este no, 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 por cierto, tiene su chicha porque podemos contaros que este célebre estribillo de la canción Rehab salió a modo de broma cuando contaba su primera experiencia en un centro de rehabilitación en el que aguantó la friolera de 15 minutos. Es una de las muchas curiosidades que podemos encontrar en un libro del que os vamos a hablar. Se llama Amy Winehouse, un homenaje a la diva del soul del siglo XXI. Un libro que nos lleva por su música, pero también por su vida, por los grandes ojos de una niña de 2 años a la que vemos, por ejemplo. Y es como si pudiéramos realmente convertirnos en ella, quedarnos escondidas en el cuarto, escuchar la música de su padre a ritmo de jazz, verla corriendo hasta el salón cuando no sabía de qué artista se trataba para preguntar y volver de nuevo a estar un ratito escondida hasta que papá se iba, ella salía, buscaba el disco y cantaba sobre él intentando seguir la melodía. Vamos a dar muchos saltos en el tiempo, volviendo quizás a esos tiempos de la niñez, llegando a otros muchos más cercanos para descubrir que era una mujer que era capaz de escribir una canción en un trayecto de tren de 20-30 minutos, llegar y grabarla sin más y que el resultado fuera maravilloso. Y como hay tanto de lo que hablar, vamos a saludar a Mercedes Villena, que diríamos es la mujer que se ha encargado de crear este Amy Winehouse, un homenaje a la diva del soul del siglo XXI. Muchísimas entrevistas, muchísimos datos que ha ido recopilando de Amy para que todos podamos descubrir un poco más la figura de esta mujer. Mercedes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y empezamos un poquito por el principio, quizás, donde encontramos a la niña, no decía yo, porque hay muchas fotografías que veíamos estos ojitos tan grandes de una cría de 2 añitos tan solo, que a lo largo del tiempo quiso ser muchas cosas, como por ejemplo camarera con patines por haber visto American Graffiti.
Ah, sí, sí, muy graciosa. También que una época quiso ser esteticien. Claro, cuando somos pequeños queremos ser muchas cosas, ¿no? Variamos mucho, sí.
Ella creció en una familia humilde, en un barrio londinense, era judía y quizás, bueno, pues precisamente, ella precisamente por todo eso, lo que quería ser en su futuro, diríamos, y lo que siempre llevaba un poquito por dentro, era formar una familia con muchos hijos.
Sí, sí, esto lo repitió muchísimo a lo largo de su vida y para ella lo más importante era la familia y que no se veía, bueno, a veces dijo que no se veía siendo... cantando toda su vida, sino que lo que se veía era siendo madre de familia, de familia numerosa, además, sí.
Sin embargo, su vida cambió, su vida lógicamente tuvo que ver mucho con la música, una música en la que yo creo que toda la gente que habla de ella dicen que tenía muy claro lo que quería desde que era muy pequeña en lo que a música, melodía, idea se refería.
Bueno, su madre comentaba que había sido siempre una chica muy decidida una niña muy decidida que sabía lo que quería. Y ella, por otro lado, tenía muy claro cuáles eran sus influencias, que le gustaba mucho el jazz, le gustaba el soul y el rhythm and blues. Sí, y es lo que le gustaba hacer.
Aunque hay que decir que trabajó una temporadita de periodista.
Ah, sí, pero bueno, le duró nada, 2 meses, sí, le duró poquísimo.
Pero encontró un novio El primero de verdad, según ella, es 7 años mayor que ella, Chris, y gracias a él, o diríamos que por su culpa, porque ella sufrió mucho, empezaron a surgir las grandes canciones de su primer trabajo, de Frank.
Sí, es que ella decía siempre que era autobiográfica y escribía sobre lo que le pasaba. Y claro, sí, pues ese primer desengaño también le sirvió para escribir canciones.
Le llamó gay directamente en uno de los temas.
Bueno, Lady Boy, porque era el típico chico que ahora le decimos mimosín, ¿no? Un mimosín de estos que siempre se quejan, que necesita ayuda, que todo el rato llama la atención, necesita apoyo, y entonces ella le dijo, escribió una canción diciendo, bueno, ¿y yo qué? O sea, no quiero, o sea, yo también necesito apoyo.
Me decía, yo quiero un hombre que sea un hombre, sí. Un hombre que sea más fuerte que yo. Es un gran mío, es de hecho ese tema musical al que nos estamos refiriendo. Mercedes, hablábamos al principio, y lo contaba yo un poco quizás en esta introducción, lo rápido que era capaz de escribir, lo rápido que eran capaces todos de componer, de grabar, cuando estaban con ella.
Sí, ella era muy, muy, muy rápida. Cuando sabía lo que quería, era entonces se dedicaba, pum, a sacarlo. Sí, era muy rápida. Pero bueno, ella era compositora, ¿eh? Uh-huh. Los demás la producían o eran sus músicos, pero sí, ella era la compositora.
Que eso sí decía, necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa.
Uf, eso es una pena. Yo creo, bueno, no se puede saber, pero si eso quizás la llevó a la tumba. Bueno, estoy exagerando, pero desde luego si uno piensa que para crear tiene que sufrir y ella quería crear, pues ¿qué hace? Pues sufrir para crear, se buscaba problemas. Son estas creencias inconscientes que tenemos que nos llevan a veces, o a algunas personas les llevan a la destrucción, como le sucedió a ella.
Exacto, es verdad que desde Frank, el primer disco que salió en 2003, que ha vendido hasta la fecha de hoy 3 millones de discos, menuda friolera, no consiguió encontrar otra vez una vena creativa hasta que el siguiente hombre con el que estuvo también la dejó.
Bueno, o no exactamente es eso. Ella lo que decía también era que no escribía o no se ponía a escribir canciones hasta que no tenía muchas ganas o hasta que no sentía realmente la necesidad de hacerlo.
Era una especie de terapia para ella entonces.
También, sí, pero lo que hacía desde luego era que no se ponía a escribir cada día, sino cuando sentía las ganas y entonces le salía muy rápido. Eso es lo que hacía.
Eso sí, todas autobiográficas.
Sí, todas, porque ella también, aparte del soul y el jazz o el rhythm and blues, ella también escuchó mucho a, dijéramos, cantautores entre comillas, pero como James Taylor o Carole King, que también hacen canciones autobiográficas, bueno, por decirlo así, o canciones, ¿cómo diríamos?
Que se basan un poco en lo que ellos han vivido.
Sí, exacto. Y eso a ella también le influyó, evidentemente.
Oye, Mercedes, con este Amy Winehouse, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el mensaje que quieres que quede claro a todo aquel que lo lea?
Ah, bueno, a mí lo que me da mucha pena es que Amy Winehouse se la conozca por su última etapa, cuando ya era muy famosa, entonces estaba en la decadencia, iba cuesta abajo, ¿no? Totalmente, de culo y cuesta abajo, que se dice. Sí. Entonces, pues es un recuerdo muy... A mí me molesta incluso que se la recuerde por esto, porque antes de esta caída fulgurante, ella se pasó la vida trabajando muchísimo, o sea, estudiando muchísimo de música, como cantante y compositora. Exacto. Se le ocurrió muchísimo.
Y por eso
y también
realmente
dio muy buenas actuaciones, muy buenas. Y entonces es una pena que se la recuerde por esta última etapa.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Mercedes Villena, muchísimas gracias, que es que llegan las noticias, después volvemos.
Muchísimas gracias.